Queridos amigos planetarios, el pasado viernes 19 de noviembre, a los 95 años, murió nuestro maestro, historiador, escritor e investigador venezolano Guillermo Morón. Nosotros hace tiempo, en el 2012, grabamos un programa precioso con él en su jardín. Y por supuesto, vamos a ofrecérselo como un homenaje para recordarlo, para reconocer el valor que tiene este insigne venezolano que se va dejando un legado maravilloso y sobre todo para sus alumnos, pues fue una persona sumamente importante y para quienes lo conocimos, alguien muy afable y amoroso de la naturaleza, ecológico, le encantaba su jardín. Vamos a dedicarle entonces nuestro programa a Guillermo Morón. Hoy, en un programa que vamos a hacer histórico, vamos a conversar con un historiador, quien nos abrió la puerta de su casa. Pasamos un rato muy ameno allí, compartiendo. No solamente nos abrió la puerta de su casa, sino la de su patio, la de su jardín, que es bellísimo. Y justamente de eso es lo que vamos a hablar, de la naturaleza, de la importancia de cultivar, de cómo pasamos de ser un país campesino a un país ya con desarrollo urbano y qué consecuencias trajo eso, con todo lo que tiene que ver con la relación de nosotros los venezolanos con la naturaleza, con las plantas, con los animales. Se trata del historiador Guillermo Morón. Vamos a estar conociendo parte de sus encantos a nivel de lo que él ha venido cultivando allí, en ese jardín pequeño pero maravilloso, que se ve que le tiene un cariño inmenso. Vamos entonces a adentrarnos, vamos a tocar la puerta de casa de el doctor Guillermo Morón, quien gentilmente nos va a hacer un recorrido por la historia, por su casa, por sus afectos, y al final nos va a dar un mensaje a los niños que a todas luces requieren que conozcamos parte de nuestra historia, pero también de nuestra geografía, que es a lo que él se va a referir.
Mire, Venezuela ha sido un país de campesinos. Nosotros fuimos campesinos hasta el 18 de octubre de 1945, cuando Rómulo Betancourt dio el primer golpe de Estado que se dio en el siglo XX en Venezuela. Éramos campesinos, vivíamos en el campo, en pequeñas ciudades como en Carora, pues que éramos 20 familias, o en un pueblo como mi pueblo de Cuicas, donde mi madre fue maestra de escuela en los últimos tiempos. Y sucede que Carora, pues, es una pequeña ciudad en cuyos solares se daba de todo, frutas de toda naturaleza, desde cerezos hasta mangos y naranjas. En 1936, cuando Eleazar López Contreras se quitó el uniforme para gobernar, se hizo el primer censo importante. Éramos 3,5 millones de habitantes en 2 millones de kilómetros cuadrados. Los 2 millones de kilómetros cuadrados los perdimos precisamente con López Contreras cuando le entregamos a Colombia 920,000 kilómetros cuadrados. De modo que venimos del campo, pero a partir del 18 de octubre de 1945 los campesinos fuimos abandonando las ciudades pequeñas y nos vinimos a vivir en las ciudades. Y en las ciudades no se cuidan los árboles. Caracas tiene árboles bellísimos. Mire, en Caracas se golpean los árboles, se los maltrata, se les da patadas, se les tira un carro encima y los árboles están de pie. En Caracas es maravilloso y en términos generales en todo el país. Pero en Caracas es que los árboles de Caracas, aquí estamos a 900 metros sobre el nivel del mar. O sea que aquí donde yo vivo, esto era todavía el Ávila cuando yo me mudé para acá en 1960. Caracas es maravilloso, en Caracas se dan los árboles espléndidos, solos. Los patean, los orinan, los cortan y los árboles están ahí.
Están y seguirán, porque hay muchísima gente que sí los está cuidando, como el Grupo Ecológico San Pedro, la gente de Sadárbol, bueno, un montón que se está sumando a esto. Así que el doctor Guillermo Morón estará feliz porque cada vez habrá más gente que esté cuidando a esos árboles. Y sobre todo porque además tenemos árboles que crecen a lo largo de las calles, en todas partes, como él dice. Tenemos una riqueza, pero sobre todo una fortaleza a nivel de esos árboles, que uno se asombra que las frutas las tenemos allí, los mangos, en las autopistas, en las calles, en todas partes, maravilloso. Y fíjense que tan maravilloso es que él nos describe su jardín, nos fuimos ahí caminandito por el jardín y él fue describiendo todas las especies que tiene allí.
Pero mire para acá, o sea que yo tengo un patiacito ecológico, se llama así, ecológico, ¿no? Este arbolito se llama úcaro negro. Este arbolito es úcaro negro, son típicos de San Felipe, del estado de Yaracuy, de las montañas del estado de Yaracuy. Me traje tres, porque estos arbolitos permanecen verdes todo el año. Echan unas flores chiquiticas, nunca se secan aunque haya mucho verano. Y tengo, por supuesto, también un mango que tiene la edad de mis hijos menores, es decir, 51 años. El año antepasado la carga de mango fue tan extraordinaria que hubo mangos de 2 kilos. Y los de este año fue extraordinaria, aunque todos muy buenos, pero no tan grandes como los del año antepasado. Porque eso es normal en los mangos. Y por supuesto que tengo aquí también, como usted ve, orquídeas. Y tengo cambures. Estos cambures los dejé porque el cacao necesita compañía. U otro cacao, u otros árboles. Entonces, por eso es que este ha crecido, este cacao, hermosamente aquí al lado de estas maticas de cambur que continúan.
Y el señor William es quien se lo...
Mire, aquí está, mire. William es quien hace la cosecha. Estas son las tres cosechas anteriores. Estamos esperando la cosecha de este año.
Qué chévere.
Y después ya no la comeremos, ¿verdad, William?
Sí, ¿y cómo lo preparas, William?
No. Sí. Él ya no...
Hay que tostarlo y sí. Luego
molerlo. No, ya nos lo han dicho varias personas, pero vendrá una persona que es competente para hacerlo.
Pero
lo claro, importante es que lo conservamos.
Wow, pero tiene muchísimo. Además,
no, claro, pues, porque es que es un solo árbol. ¿No? Tengo aquí un pequeño cafetal. Estos cafetos son de sombra. Esto es un árbol que tiene también la edad de mis hijos, tiene 51 años. Y aquella es una mata de mango criollo, que son las que le dan sombra a estos cafetos, que cuando mis muchachos vivían aquí, las recogíamos y llegamos a tener hasta 4 kilos de café al año. Estos son cafetos de sombra que ya, por supuesto, ya no tengo sino el interés personal de que a mí me gusta pasear por el patio todos los días, ver mis matas, que estén bien regadas, que estén bonitas. Pero me traje de Carora un semeruco, ese que está ahí. El semeruco es un árbol con una frutica muy sabrosa, muy buena, que se da solo en tierra caliente. Me la traje de Carora, que es tierra caliente, donde era mi mamá. Pues mi mamá hizo el milagro de que su semeruco se diera. Y por supuesto que tengo al frente de la casa pilones. Tengo 1, 2 y 3. Tenía 4. Pero a una vecina le molestaba mucho. Entonces tuve que sacrificar a uno de los pilones. Porque hay gente que no le gusta los árboles. Y yo creo
que... ¿Usted cree que es normal?
No, es absolutamente anormal. Ni el Estado ni los venezolanos nos estamos ocupando de la naturaleza.
Y finalmente nos referimos como a qué necesitan los niños para querer un poco más la naturaleza o para conocer a Venezuela. Y pues miren lo que nos dijo.
Bueno, no basta con que lo lean en los libros. Es muy importante la geografía. En las escuelas debe enseñarse geografía, pero no la geografía del libro solamente, sino la geografía de verdad. Es decir, que conozcan, por ejemplo, al Ávila. Si los caraqueños tienen al Ávila, tenemos al Ávila. Sin el Ávila no existiría la ciudad de Caracas. Y además de eso, tenemos parques magníficos. Y desde luego, es conveniente que los niños sepan que sin la naturaleza no se puede vivir. Es decir, las ciudades están haciendo mucho daño en todas partes del mundo. Por ejemplo, para una cosa moderna, ¿no? En China hay 1.500 millones de habitantes. Bueno, pues en este momento, en China se está recogiendo a los campesinos para amontonarlos en ciudades. Están cometiendo un grave error de carácter ecológico. Y además, el concepto que hay ya en el mundo sobre la necesidad de cuidar la naturaleza, porque un día de estos, pues nos vamos a quedar sin naturaleza.
La doctora Blanca Rosa Mármol, cuando estuvo en el programa, me dijo algo que siempre lo voy a recordar. Me dijo, mira, algún día vamos a comprar una casa, no por el valor de la casa, sino porque hay un árbol adentro.
Esa es una magnífica metáfora. Bueno, aquí hay varios. Y además se lo ha dicho una mujer inteligente y culta.
Mil gracias, doctor,
Me alegra mucho haber estado con usted.
Igualmente.
Haber conversado con usted.
Igualmente.
Y aquí me tiene mientras pueda.
Amén. Mil gracias entonces al doctor Guillermo Morón, escritor e historiador venezolano que nació en 1926. En 1954 se doctoró en filosofía en la Universidad Central de Madrid, ahora Complutense. Luego regresó a Venezuela y ahí ingresa como profesor de geografía, historia y ciencias sociales en el Instituto Pedagógico Nacional de Caracas. Finalmente, después que viajó también a Alemania a impartir clases y estar varios años en la Universidad de Hamburgo, regresa a enseñar historia de Venezuela en la Universidad Simón Bolívar de Caracas, de donde es ahora jubilado. Para cerrar este homenaje que le estamos rindiendo hoy a nuestro querido y reconocido historiador, profesor, catedrático, investigador y sobre todo ecológico Guillermo Morón, que nos dejó este mes de noviembre a sus 95 años, queremos escuchar la voz de una historiadora, Dora Teresa Dávila, para concluir entonces nuestro homenaje a Guillermo Morón. Gracias, Dora Teresa. Vamos a escucharte.
Mi relación con Guillermo Morón la puedo dividir en tres momentos. Un primer momento, cuando yo era estudiante de bachillerato, en tercer año, yo estudié la historia de Venezuela con el libro de Guillermo Morón. El segundo momento era cuando ya yo estaba en la universidad y como asistente de investigación me tocaba ir a investigar al archivo de la Academia Nacional de la Historia. Pues allí constaté que Morón no solamente había escrito libros de texto, sino que también había escrito sobre muchos temas vinculados a la sociedad colonial venezolana. El último momento ya fue en las actividades que realizaba la Academia Nacional de la Historia, cuando se presentaba un académico o cuando se presentaba algún libro. Sin duda alguna, el referente que tenemos de Guillermo Morón es como un gestor editorial, pero también un formador de jóvenes que, como yo, conocimos y tuvimos nuestra primera relación con la historia de Venezuela a través de sus libros.
¿Se dan cuenta de la importancia que tiene un maestro, un profesor, una persona que desde nuestra juventud conecta con nosotros, como lo hizo con Dora Teresa Dávila, quien es ahora una historiadora reconocida también y que, bueno, le debe gran parte de su trayectoria al aprendizaje que tuvo de personas como el doctor Guillermo Morón? Muchas gracias, Dora Teresa Dávila. Entonces, bueno, vamos a dedicarle al doctor Guillermo Morón esta canción que es de su tierra.
Oye, cómo tiene el cuatro, notas para los cantores.
Asimismo tiene Lara, sentimientos a montones. El amor anda en la brisa y por eso nadie escapa.
Desde aquí hasta Carora, de Siquisiqui hasta Duacá.
Oye, cómo tiene el cuatro, notas para los cantores.
Asimismo tiene Lara, sentimientos a montones. El amor anda en la brisa y por eso nadie escapa.
Desde aquí hasta Carora, de Siquisiqui hasta Duacá.
Vamos a acercarnos al lado humano de nuestro planeta vital.
Hola, Katy, y bueno, aprovechando lo que nos dijo el profesor y el doctor Guillermo Morón, creo que hoy debemos hablar sobre la necesidad que tienen los niños de estar en contacto con la naturaleza, pero también, bueno, evidentemente, los que están allá en la naturaleza en contacto con las ciudades. No sé, yo crecí con esas dos visiones, por lo menos, de lo que era la ciudad, pero también me iba a Río Caribe en mis vacaciones, en el estado Sucre, que es hermosísimo, y pasaba en contacto con la naturaleza, con los animalitos, con todo. ¿Eso crees que puede tener una incidencia en el desarrollo emocional, en el desarrollo familiar? ¿De qué forma puede eso afectar a los niños que nacen estrictamente citadinos o solamente en el campo?
Claro, indudablemente que lo que estás enfocando tú es una visión como integral, ¿no?, del proceso educativo y evolutivo. Es muy importante, está bien que un niño nazca en la ciudad, está bien que un niño nazca en el campo, pero sí es importante conocer que hay otro mundo allá, porque eso es precisamente la visión integral, ¿no?, que nos permite aprender las cosas que se aprenden en ese ambiente. Entonces un niño cuando viene del campo a la ciudad, bueno, aprende a manejar la velocidad, uh-huh. Quizás un poco la agresividad es distinta, ese tipo de cosas. Hay cosas en la ciudad que él no tiene allá, a las que debería tener, puede tener acceso. Supongo que con el tiempo eso va pasando en los países, pues que las ciudades que no son la capital se pueden ir desarrollando también y tener toda una serie de cosas que les permite a ellos los beneficios de la ciudad estando en lugares en donde están más cerca del campo, ¿no?
Es el deber ser, por lo menos,
que
los países se desarrollaran también en las provincias,
claro,
¿no? Para descentralizarse,
claro,
¿no?
Descentralizarse un poco más es muy importante. Uh-huh. Sin embargo, lo que tú me estás diciendo es interesante porque, por ejemplo, cuando un niño de la ciudad va al campo, se conecta con la naturaleza y ese tipo de vida le enseña una serie de cosas que son invalorables. Por ejemplo, saber esperar. Uh-huh. Tú vas en el campo, entonces nadie está apurado.
Sí.
Y uno se desespera, ¿no? Saber esperar, sabe, por ejemplo, que cuáles son los tiempos de cosecha, cuánto tiempo hace falta para que un animalito nazca. También ve que hay cuidado de los animales y que eso genera responsabilidad. Vemos niñitos llaneros como saben arrear a los animales desde muy chiquiticos, ¿verdad? Y también aprenden del ciclo de la vida y de la muerte, que es natural, que hay animalitos que nacen, que otros que se mueren y que eso son
están
cosas.
Más en contacto quizás con esos cambios,
claro,
que en la ciudad no se notan tanto, uh-huh, pero que de verdad enseñan que, bueno, vivir y morir forma parte del mismo ciclo.
Y todos primero empezamos el hombre empezó en la naturaleza, uh-huh, antes de meterse en las ciudades, ¿no?
Entonces, importante, ¿no? Que la familia, claro, entienda que debemos, seguro, hacer como tener las dos experiencias.
Sí, la gente tiende mucho a buscar eso porque se siente muy bien cuando va, digamos, a un lugar distinto y aprende otras cosas, ¿no? Y bueno, las personas, los niños que vienen del campo hacia la ciudad, entonces, bueno, ahí tienen acceso a otras experiencias, ¿verdad? Estas experiencias representan cambios en su rutina y les permiten ver también la vida de otra manera distinta, ¿no?
Así es, Katy. Y bueno, era Katy Jovanovich, mi colega psicóloga, en el lado humano del planeta. Y como hemos venido hablando también de la importancia de los árboles, que la verdad es que en Caracas y en Venezuela en general somos afortunadísimos por tener tanta vegetación. Bueno, vamos entonces a esta experiencia que tuvo la gente, una aldea en la China, que marcó una pauta en esa región. En China, un pequeño gran combate. Muchas cosas están cambiando en la China cuando se habla de ecología y medio ambiente. Escuchen lo que sucedió en la ciudad de Nanjing, donde sus habitantes se unieron para salvar cientos de árboles que bordean una de sus principales avenidas, amenazados por la ampliación de su red de metro subterráneo. Hace 20 años esto es algo que nunca hubiera sucedido, cuando se construyó la represa de las Tres Gargantas sobre el río Amarillo, sin la menor consulta a los ciudadanos que fueron expulsados de sus propiedades ancestrales para edificar esta obra colosal. Hace 200 años y más reciente, entre 1928 y 1929, los franceses introdujeron los wutongs. Fueron plantados más de 20.000 a lo largo de una avenida que conduce al mausoleo del padre de la China moderna, Sun Yat-sen. Y después de la toma del poder por Mao y sus seguidores en 1949, muchos más crecieron a una velocidad sorprendente hasta convertirse en paseo obligado de los 8 millones de habitantes de Nanking por el frescor que reina bajo sus copas frondosas. 3.000 wutongs cayeron en 1993 para que pasara el ferrocarril hacia Shanghái y nadie se atrevió a protestar. Pero ahora, cuando se habló de talar otro millar para ampliar el subterráneo, los Twitter comenzaron a recoger críticas enfurecidas. Un maestro hasta guió a sus escolares para adornar los árboles con cintas verdes y celebridades de televisión se hicieron eco en las denuncias. Y cuando el reportero de un diario oficial halló tirados en un basurero algunos de los árboles que debieron ser replantados tras una obra anterior, una organización ecologista local publicó las fotos en internet y generó una tremenda protesta que fue reprimida por la policía. Pero bueno, ya el hecho era noticia en las redes sociales, no había marcha atrás. Y entonces el gobierno provincial debió resignarse a suspender las labores en espera del veredicto de un comité que, a pesar de muchas presiones oficiales, finalmente aprobó algo de menores dimensiones. Por lo menos respeta las 2/3 partes de los árboles que debían haber sido eliminados. Y además, según prometió el funcionario responsable en Nanjing, cualquier proyecto futuro que afecte a los ciudadanos habrá de ser revisado por una oficina gubernamental de inspiración ecologista. Podría ser considerada para muchos como una modesta victoria, pero para esos vecinos de Nanjing que arriesgaron mucho, así como para quienes utilizaron las redes sociales como una herramienta de conciencia ecológica, este triunfo parcial es revelador del cambio que se opera en una sociedad china más educada y dispuesta a defender lo que considera sus derechos fundamentales. Vamos a finalizar el programa de hoy en la voz de unos niños que han venido haciendo sus podcasts de Ecogenius Youth, un proyecto de Planeta Vital para niños y jóvenes. En este caso es en la Escuela Fuller, una escuela intermedia que queda en Framingham, Massachusetts, y varios niños hicieron sus podcasts. Y queremos compartirlos con ustedes porque nos parece importante que la voz de los niños, la voz de los jóvenes, tenga además un sentido ecológico que pueda permitirles sentir, vibrar y actuar a favor de un planeta cada vez más vital. Bueno, nos despedimos entonces con este podcast de Ecogenius Youth. Un fuerte abrazo y bendiciones planetarias para todos.
Hola amigos, aquí está el equipo del sexto grado con nuestro podcast de Ecogenius de Planeta Vital.
Les presentamos nuestro micro, Somos el Planeta.
Hablamos para ustedes, Jairo, Oscar y Warfett.
Queremos hablarles sobre el daño que está haciendo el plástico en nuestro planeta.
Es algo que nos toca a todos muy cerca, porque los mares están muy contaminados con productos plásticos que botamos.
Y ese plástico se va rompiendo y van quedando pedacitos muy pequeños que se comen los peces.
Y cuando ese pez llega a nuestra mesa, nos comemos esos pedazos de plástico, muy peligrosos para la salud.
Además, el plástico se va acumulando y no desaparece. ¿Han visto lo sucias que están a veces de las playas?
Imagínense que hay una isla muy grande formada solo de plástico que está rodando por todo el océano.
Queremos compartir con ustedes algunas acciones que podemos hacer para disminuir el plástico en nuestro vecindario.
Pongan atención para que pasen la voz entre su familia y amigos.
Vamos a unirnos para limpiar nuestro planeta.
La mayoría de basura marina se origina en la tierra, así que lo más importante es mantener nuestras calles limpias. Recuerda, el océano comienza en la puerta de nuestra casa.
¿Sabías que alrededor del 50% de la basura plástica de las playas en Estados Unidos son plásticos de un solo uso? Di no a los productos desechables y busca buenas alternativas ecológicas.
Es muy importante que cuando visitemos una playa, jamás dejes basura en la arena ni en el mar. Lo mejor es depositar los residuos en contenedores correspondientes de plástico, vidrio o papel.
Te recomendamos unirte al programa de voluntariado, cuyo fin sea mantener las playas limpias. Si realmente te interesa ser un agente de cambio y tu nivel de compromiso es alto, forma parte de uno de ellos. Así llegamos al final de este micro Somos el Planeta.
En nuestro podcast de Ecogenios de Planeta Vital.
Hablamos para ustedes, Jairo,
Oscar
y Wolf,
de la Escuela Fuller en Framingham.